Muchas son las preguntas acerca del noviazgo. ¿Qué es lo que Dios determina para que haya un buen noviazgo y haya un buen matrimonio? El noviazgo es la antesala del matrimonio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿De qué se trata? Y dice la gente, noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano, hermanos, como parte bíblica de decir, no existe. Hablando de que hay un estatuto, hay un decreto, hay un mandamiento de decir, hay un noviazgo cristiano. No lo hay. En el Antiguo Testamento no había eso, sino que se llamaba desposados. Quiero decir, cuando el hombre, los padres judíos, estamos hablando de los judíos, cuando los judíos tenían un niño o una niña, los comprometían en matrimonio desde su niñez. Así es la usanza judía hasta el día de hoy. Como no somos judíos, gracias a Dios que nuestros padres no nos comprometen con alguien que luego no nos guste. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que no somos judíos. Pero quiero dar una referencia. En el pueblo judío, cuando llegaban a tener cierta edad, el matrimonio o la pareja, cuando la jovencita tenía la primera menstruación y el joven a los 15 años ya era capaz para empezar a trabajar específicamente por la novia, era ya el momento en que así se daba a conocer que podían desposarse en un año. Cuando ya estos requisitos se cumplían en la ley judía, entonces pasaba un año y se le llamaba desposados. María fue desposada con Jesús, con José. ¿Recuerdan eso? Fue desposada. Y tenía que pasar un año en tanto que el varón preparaba el hogar de esa joven, pero hasta ese tiempo se conocían, no se conocían antes, hasta ese tiempo que eran presentados en sus desposorios, lo que conocemos ahora como comprometidos. Entonces eran desposados y esperaban un año para casarse. Cuando ya el varón tuviera que darle a la esposa y hubiera dote también. Tenían que dar una dote. Cuando la hija era una mujer que aportaba ayuda a la casa, el varón tenía que dar una dote también a la familia de la novia, porque la hija representaba una entrada. Al casarse, dejaba de percibir dinero. Eso es lo que conocemos como un noviazgo en el pueblo judío. Pero como gracias a Dios somos gentiles, no nacimos en Israel, no tenemos sangre judía, entonces vamos a hablar de lo que corresponde a nosotros, los no judíos, pero qué reglas o qué requisitos ha puesto Dios para que a nosotros, los no judíos, nos vaya bien y establezcamos un matrimonio correcto. Vamos a ver en Génesis 24, el libro de Génesis 24, vamos a ver qué sucede ahí, cómo era enviado. Fíjese desde cuándo está el mandamiento en el pueblo judío y vamos a ver Dios qué nos determina a nosotros. Génesis 24, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él habitaba en una ciudad de gente pagana, no era gente judía. Por lo tanto, le da una encomienda a su criado que vaya a otro lugar. Versículo 4, versículo 4, sino que irás a mi tierra, ¿y a dónde más? Para mi hijo Isaac. ¿Cuál fue la encomienda? Que le buscara una mujer que no fuera judía o que no fuera del pueblo de Dios, ¿verdad que no? Le dijo que sea de mi parentela, que sea alguien que esté dentro de lo mío. Versículo 7, Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Había ya un mandato, ¿verdad? Que no se comprometiera Isaac, que era el hijo de Abraham, que no se comprometiera con una mujer que no tuviera su misma fe. ¿Así lo entienden o nomás lo entiendo yo? Así dice, ¿verdad? Que no trajera a una persona cananea, sino a una persona del mismo linaje, de la misma fe que tenía Abraham. Y traen a Rebeca. Ahora vamos a ver el noviazgo. Aquí vemos cómo había un mandamiento que Dios había determinado, y lo vamos a ver también en el Deuteronomio 7, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 7. Vamos a ver, cuando ya viene la ley, fíjese, aquí estaban sin ley, con Abraham, estaban sin ley, ahora viene la ley. Deuteronomio 7, versículo, vamos a ver, 3 y 4, dice: y no emparentarás, vamos a leer desde el 7 para entender, 7:1, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, Heveo, Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, Yahvé tu Dios las haya entregado, delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Qué dice? No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y ahí está el mandamiento, el 3 y 4, léalo conmigo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ya sin ley, se le dice que traiga una persona de su tierra. Con la ley mosaica, dice lo mismo. Dice lo mismo, que sea una persona del mismo pueblo, ¿verdad? Que no diéramos que un judío no se casara con una mujer gentil, ni traje, que una mujer judía no se casara con un hombre gentil, ni se trajera a un varón gentil para una mujer judía. Eso es lo que dijo el Señor: no traigas mujeres de allá para los judíos, ni lleves mujeres judías y las comprometas con los que no son judíos. ¿Queda claro? La ley judía. Ahora, en este tiempo que nosotros somos gentiles, Dios no nos ha dejado este tipo de estatutos, pero tenemos otros que el Señor nos ha dejado en su palabra, y a través de ellos vamos a ver quién es candidato a un noviazgo. Cuando una mujer o un varón llegan a Cristo divorciados, hay religiones cristianas que enseñan que no se puede volver a casar una mujer divorciada, ni un hombre divorciado pueden contraer matrimonio. Eso enseña la religión cristiana en muchas congregaciones, desgraciadamente. La palabra del Señor me enseña, cuando yo estoy casada, para eso tengo un consejero, para que me diga si lo que está sucediendo, cuando hay problemas que ameriten divorcio, puede haber un divorcio dentro del cristianismo. Cuando el papá comete incesto con los hijos, cuando hay causales de divorcio, según la ley se puede divorciar. Pero no voy a hablar de un divorcio dentro de la iglesia, sino cómo llegaste a Jesucristo. Divorciada, eres candidato a tener novio. Divorciado, eres candidato a tener novia. Y Dios no está en contra de ello. Lee por favor Deuteronomio 24, versículo 1 y 2. Hay muchas mujeres que no pueden rehacer su vida porque les dicen que a Dios no le agrada y sería una adúltera. Vamos a ver la ley de Dios que me enseña. 24, versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué hará? Le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Léame el segundo. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, una mujer divorciada, ¿se puede volver a casar? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién lo dice? Dios. Y le enseñan por ahí que es pecado y que si te casas, que no debes, que no puedes. Y ahí tienen las pobres mujeres solteras que en lugar de tener un noviazgo sano, empiezan a fornicar porque tienen necesidad de sexo o porque empiezan a hacer cosas, ¿verdad? Porque no pueden casarse y tienen necesidad de un compañero y empiezan a pecar en lugar de tener una vida limpia. El hombre también, así llegó a Cristo, tiene derecho y puede rehacer su vida con una mujer que también haya, o sea, soltera o haya sido divorciada. No tiene el varón o la mujer ningún inconveniente según la ley de Dios. ¿Lo inventé yo o está escrito ahí? Entonces, una mujer o un hombre divorciados pueden rehacer su vida en Cristo y no pecan, sino que se libran de hacer cosas inconvenientes. Una mujer viuda, hay mucha gente que le dice que una mujer viuda le debe ser fiel a su esposo hasta la muerte, aunque él se haya muerto, pues ya le fue fiel hasta que él se murió. Y ella queda libre de todo compromiso. Primero de Corintios 7, primero de Corintios 7, la carta a los Corintios 7, versículo 39, dice que la mujer viuda puede volver a casarse con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios 7, versículo 39. Léalo conmigo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Se puede casar esta viuda con un divorciado que así llegó? Sí, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa? Que debe de tener tu misma fe. No es casarte con alguien que tiene una fe diferente a la tuya, porque lo determina la ley de Dios. Casarte con una persona que tiene tu misma fe. Y para los jóvenes, segunda de Corintios, ya hoy te explico, nomás quería tocar las citas. Para los jóvenes, vamos a ver también qué nos dice jóvenes y adultos. Segunda de Corintios 6, 14. Para que veamos que el mandamiento que fue dado a los judíos, a nosotros nos es dada también una ley para que un noviazgo sea efectivo y tenga un buen matrimonio. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. 6:14 de segunda de Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos dice ahora a nosotros los gentiles, sea divorciada, divorciado, sea viudo, sea viuda, sea joven, soltero o soltera, dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Cuando habla de unirse, significa que hay un contrato matrimonial. Y cuando la fe de uno de los dos no es la fe en Jesucristo, sino cree en otras cosas, creen ídolos, creen la nueva era, creen en espiritismo, en tantas cosas que cree la gente ahora, mormones, testigos, rosacruces, todo eso, el que cree en ídolos, pide a los ídolos, todo eso, Dios lo dice la Biblia, lo tiene prohibido. Entonces, una persona que quiere contraer nupcias en un noviazgo con una persona que no tiene nuestra fe, ¿qué va a pasar? Va a tronar. ¿Se acuerdan que leímos? Te alejará de mí. ¿Se acuerdan que lo decía la Biblia? Te va a alejar de mí. El yugo o la unidad es cuando ya hay un contrato matrimonial y tú te casas con una persona que no tiene tu fe, que no tiene la fe en Jesucristo, vas a tronar. Tu matrimonio se viene abajo. Porque Dios a los cristianos nos da los estatutos que están en la Biblia. Y cuando el otro no tiene tu fe, te va a hacer la vida de un infierno aquí en la tierra. Y como ya has conocido al Señor, ahí sí te va a ser más difícil zafarte de una persona que no tiene tu fe. Porque te estás casando conociendo lo que no tenías que hacer. Y entonces eso te va a llevar a vivir atado a un hombre o a una mujer que tiene un pleito casado contigo porque no opinan lo mismo los dos. Entonces, es importante que conozcamos el noviazgo cristiano. Primeramente, no tiene fornicación. El noviazgo que Dios habla es de respeto mutuo. Cuando una mujer soltera, una mujer divorciada o una mujer ya no tiene compromiso de varón, tiene un noviazgo y empieza a tener sexo, olvídese que haya algo correcto. Porque desde el momento que se quebrante el mandamiento que dice no fornicarás, desde el momento que dice Dios que no, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, sea hombre o sea mujer, la mujer, sobre todo la mujer, que no se da su lugar, que permite, aunque no fornique, pero está permitiendo escarceos amorosos, está permitiendo tocamientos en todas partes del cuerpo, está despertando el siguiente paso que es fornicar. Y cuando un hombre sabe que puede conseguir a una muchachita, a una mujer sola, sin tener que casarse, no va a tener problema. Va a seguir hasta conseguir lo que quiera. Y ahí tenemos en el pueblo de Dios mujeres embarazadas porque el varón les pidió una prueba de amor para ver si la hacían. Por eso Dios está enseñando a su pueblo, hermanos, a apartarse de pecados sexuales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de enfermedades venéreas? ¿Alguien quiere tener una por ahí y se le despierta en 15 años? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Quieren hijos sanos? Entonces, cuando el noviazgo empieza a tener situaciones de manoseo, de quedarse en las esquinas y manosearse y todo, va a tronar. ¿Hasta dónde puede llegar el noviazgo cristiano en caricias, abrazos, besos? Perfectamente, no hay ningún inconveniente. Pero cuando el hombre parece pulpo, empieza el problema. Toca arriba, toca abajo, toca atrás, toca adelante, toca por todos lados. Y la muchachita también lo lleva con su mano, dale por aquí, aquí me siento bien. Mire ya, se vino abajo el respeto y el honor. Cuando el hombre deje de ser pulpo y la respete, puede besarla, puede besar a su novia, en la boca, en la cara. Pues no le ande ahí haciendo mordiscos en la calle, mordiscos por otro lado para ver si la convence y se la lleva al hotel. Eso no. Un noviazgo cristiano es un noviazgo de respeto. Un hombre no va a escoger una muchachita para madre de sus hijos, una muchachita que le digan por mal apodo la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque la tierra es de quien la trabaja. Entonces yo creo que a ningún muchachito, oye, ¿qué andas con la tierra? ¿Cómo que es eso? Pues todo el mundo la trabaja. Ya sabemos a qué huele. Pues no. ¿No? Mire, oclayo ahí, ojo. Cuando ese noviazgo, sea de adultos, dos divorciados o dos viudos o divorciado y viuda, como usted quiera, pero no hay compromiso de hombre. sea de adultos o sea de jóvenes, para ambos, Dios dice, no fornicarán. Si ustedes no encuentran dentro de esta congregación un compañero, eso no te debe de cerrar las puertas. Puede haber otro cristiano en otra congregación. Si con todo no encuentras un cristiano, Dios te puede poner, puedes tratar gente no creyente. César y Laura, pongamos, César Serrano, hijo de los Serrano, conoce a su novia, Laurita. Laurita no era cristiana. Y empieza César a hablarle, y los papás a hablarle de la palabra de Dios. Yadira, su hija, con un novio que no era cristiano, Miguel. Y empiezan a hablarle la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Ambos son cristianos. Laurita y, o sea, su esposo César y Laurita se casaron bajo el régimen de la ley de Dios. Y Laurita está convencida de la palabra de Dios. César está también convencido de la palabra de Dios. Miguel, el novio de Yadira, también convencido. Y no eran creyentes. O sea que tú puedes abrirte y puedes tratar muchachos o muchachas o varones adultos que no sean creyentes, pero tu fe es la que tú le debes de hablar. No que te hagas a su fe, no que te hagas a su forma de vida, sino que tú empieces a hablarle. Porque escrito está, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si no está tu vida centrada en Jesucristo como roca de la eterna salvación, tu matrimonio no va a funcionar. Muchos matrimonios aparentemente viven bien, pero con el tiempo, hermanos, veremos el testimonio de mucha gente. Tienen apariencia de que viven bien, y en lugar de ser empresarios, son empleados. En lugar de estar por cabeza, están por cola. Viven al ahí se va, al día. Y la gente se conforma con vivir así. Y dice la gente, mi matrimonio es estable. Tal vez la que manda es la mujer siempre. Y el marido, por no pelear, siempre dice lo que mi mujer diga. Y los valores están invertidos. Pero cuando viene la palabra de Dios y dice que la mujer se someta al marido y el marido sea autoridad de su casa, empezamos a tener problemas, estira y afloje, porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y entonces vamos a valorar si la vida que estamos llevando está de acuerdo a la palabra de Dios, donde Dios dice, el marido es cabeza de la mujer. Donde Dios dice que todas las cosas las debe de llevar el marido, y la mujer solamente es ayuda idónea y no ayuda idónea. Muy doñas las de ahorita. Y muchos maridos mandilones, muy cómodos, porque la mujer lleva la carga de la casa. Y ese no es el orden de Dios. La mujer no es esclava idónea tampoco. Es ayuda idónea solamente. Pero la mujer dice, la mujer determina, la mujer, y el varón siempre dice, lo que digas, gordita, lo que digas, gordito, lo que digas, corazón, lo que digas, mi mamacita, lo que digas. Porque no están bajo el orden de Dios. El matriarcado trae mucha maldición, y tal vez no se ve ahorita. Hablamos de 4 generaciones. ¿Cuántos de ustedes que llegaron a Cristo diciendo, hermano, nosotros tenemos un matrimonio bien estable? ¿Cuántos dijeron eso? Levante su mano. Yo soy la primera. No, yo tengo un matrimonio padrísimo. Yo llegué diciendo que mi matrimonio estaba muy bien. Y cuando me confrontan con la palabra, pobre marido hacía lo que yo quería. El sufrido. Y batallé mucho, hermanos, para doblegarme y decir, Agustín, toma tú la batuta. Me fue muy difícil soltar el mando. Tenemos ya una ventaja cuando somos cristianos, solteros. La mujer ya va preparada Porque está enseñada que la mujer va a tener una cabeza que es su autoridad, un varón. Pero cuando no va preparada, va a tener mucho problema. Por eso Dios nos habla de un noviazgo, hermano, de respeto. No es un noviazgo cristiano, solamente dice, la ley es no te unas en yugo desigual. O sea, no firmes un contrato matrimonial con alguien que no tiene tu fe. No significa que no trates gente que no es cristiana, trátala. Y tu fe, el que tú le hables, el que tú le enseñes, el que tú lo invites a conocer lo que dice la Biblia, es lo que va a normar si ese varón es el que Dios ha enviado su ángel, así como envió su ángel con Eliezer el criado, y trajeron a Rebeca, así Dios va y trae a aquel varón y le dice, ven, y lo pone a tu lado, y le dice, te dice a ti, enséñale. O trae una mujer de lejos, enséñale. O sea, de tal manera que tú no te puedes cerrar a tener comunión con gente que no tiene tu fe en el aspecto de amistad y después de noviazgo, pero bajo el canon de Dios. No tiene que ser alguien de aquí de la congregación, puede ser de otra congregación o puede ser todavía no creyente, pero tú le puedes hablar. Nada más cuídate, varón o mujer, de que el amor que le llegues a tener a ese hombre o a esa mujer no sea más fuerte que Dios, a tal grado que digas, pues yo me caso por el civil al rato lo convenzo. Si el Espíritu Santo no lo convenció, tú eres nadie para convencer a un hombre o a una mujer de ser cristiano. Ese es un engaño de tu corazón. Dios nos da leyes. Y Dios te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y es un mandamiento, porque te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal si te enamoras de alguien que no tenga tu fe. Así que divorciada, divorciado, viudo o viuda, que así llegó a Cristo, tiene oportunidad de rehacer su vida sin pecado delante de Dios. Pecado será que forniques y que tengas tus saltitos de cama de vez en cuando. El noviazgo cristiano habla de respeto. El noviazgo cristiano habla de tener la misma fe. El noviazgo cristiano habla de unidad de espíritu. El que se une a una ramera, un cuerpo es con él. Se rebaja. Las muchachitas jovencitas, 15, 16 años, no les recomiendo que anden de noviecitas. Ya tienes tu plan para casarte, entonces busca un novio. Pero si no estás en edad casadera, ten amigos, ten amigas, pero no tengas novio ahorita. No te chotees, no te quemes, no te ensucies. El día que te cases, los tocamientos que tuviste con otro varón o con otra mujer van a ser estorbo para tu vida presente. Dios no puede ser burlado. Dios enseña sus leyes y quien las guarda le va bien, lo pone por cabeza y no por cola. Caricias normales. Yo en lo personal, por el tiempo que tengo de consejera y de conocer un poquito de la psicología y aplicado a la psicología de Dios, yo no le recomiendo a una chavita de 16 años que se ande manoseando ahí, pero una joven de 18 años en adelante ya está en edad casadera, al igual que un varón de 20 a 22 años es el tiempo en el que el hombre tiene un poquito más de madurez espiritual, moral, física. La matriz de una jovencita, como el semen de un chavito, no están fuertes, en edad muy joven. Y más por la contaminación tan grave que tenemos en nuestro país. Cada día es peor el semen y cada día las jovencitas que fuman, las jovencitas que acostumbran a hacer cosas, bueno, como el fumar en este caso, su matriz es débil y tendrán bebés raquíticos. El fumar, y eso lo he dicho clínicamente con reporte médico, ¿No fue así, doctor? ¿Una mujer que fuma, cómo le afecta a su bebé? ¿Matriz pequeña? ¿Una mujer que acostumbra fumar va a tener problemas más adelante de salud? Tal vez ahorita usted no ve problemas en los hijos, deje que crezcan. Y vamos a ver muchas consecuencias. Entonces, ¿qué edad yo recomiendo? No es bíblica. Yo le digo un consejo, una sugerencia, no una imposición ni un mandamiento. Una mujer a los 18 años está firmemente en su cuerpo, en su mente, tiene edad para casarse. Un varón, más o menos a los 22 años, donde tiene ya un criterio más o menos formado y sabe lo que puede implicar el casarse, aprender a tener responsabilidad. Yo le sugiero a las jovencitas que tengan amigos, pero los amigos no se besuquean en la boca. Los amigos no andan abrazando a las jovencitas por delante y por detrás. Ni las jovencitas andan picándole las pompis a los muchachitos. Hay un respeto. Amistad se puede tener, mujeres y varones, como amigos. Pero cuando llega el tiempo de amores, el tiempo en que te enamores correctamente, fíjate bien, varón o mujer, ¿dónde pones tus ojos? Si los pones directamente, truenas, ponlos arriba. Y empieza a decirle al Señor: Padre, tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Mírame aquí, Señor, hecha y derecha. Llévame al viejazo que ha de ser mi cabeza, Señor. Es el momento. Y dice que el Señor enviará su ángel y traerá tu pareja. ¿Cuántas mujeres viven pidiéndole a Dios: Padre, te ruego por aquel gordito de adelante? Sabes que a mí los flacos no me gustan, Señor. Y pongo la vista en el flaquito, en el gordito. Y el otro: Señor, a mí no me gustan las morenitas, me gusta aquella güerita, Señor. Estás mal. La petición a Dios es: Señor, que mi compañero sea temeroso de ti y apartado del mal. Y no pongas la vista en un varón o en una mujer que te gusten. Porque dice el Señor: deleítate en Jehová, confía en Él, y Él complacerá las peticiones de tu corazón. Cuando hacemos eso, oramos y le pedimos a Dios: Señor, un hombre, una mujer temerosa de ti y apartado del mal. Dios sabe cómo te gustan los varones, la mujer o varón. Dios sabe qué es lo que a ti te agrada. No te va a traer un prietito como a ti te gustan los güeros. No te va a traer un güero desabrido ahí cuando a ti te gustan los morenos así brillantes. Tipo etíope, así que le brille el color. No, para nada. Te va a traer lo que tú quieres. Te va a dar lo que tú quieres. Lo que a ti te gusta. ¿Cuántas mujeres solteras se han desesperado? Y dice: lo que caiga es bueno. Disculpe usted, no, lo que caiga es bueno. Usted es hija de Dios, hijo de Dios, y no merece lo que caiga. Merece algo de acuerdo a su dignidad, de acuerdo a su llamamiento en Dios. Usted merece un hombre o una mujer que opinen, piensen como usted. No es nomás al ahí se va. A nadie se nos pasa el camión, hermanos. Cristo tiene cuidado de su pueblo. Y nos va a dar el chavo o la chava que necesitamos cuando sea el tiempo de amores. Si tú te apresuras, la vas a regar. La vas a regar. Pero si esperas en Dios, buscando la voluntad de Dios, haciendo su palabra en la tierra, no te vas a quedar ahí para desvestir santos. Quiero decir, fornicar y el que caiga, ¿verdad? Desvistes a algunos hermanitos cristianos. No, para nada. No vas a tener necesidad de eso. Tú vas a tener tu chavo y tu chava. Y te vas a gozar con él. El noviazgo cristiano habla de pedirle a Dios temeroso de ti y apartado del mal. No habla de decir, me gusta aquel Señor y sobre el muerto las coronas. No, para nada de eso. Esas oraciones nunca pasan del techo. Tu oración es temeroso de ti y apartado del mal. Y si tú estás caminando en los caminos del Señor, estás caminando en la ley de Dios, Dios te traerá el joven que tú necesitas. Te traerá la joven que tú necesitas. De otra manera, no vamos a crecer. De otra manera, no vamos a tener paz en nosotros. Va a ser un error garrafal el novio o la novia que hemos escogido, y ya en Cristo, sabiendo la voluntad, te vas a tener que amolar, que fastidiar, porque conociendo la voluntad de Dios no la llevaste. Yo le puedo decir una cosa, que muchos de ustedes están desesperados por el novio o la novia. Y hoy quiero decirte que tú no tienes necesidad de desesperarte. Si Dios te trae un muchacho de fuera, háblale la palabra, no te cierres. Háblale, convive con él, sal con él. Pero si tú ves que con todo no ha habido un deseo de él, de las cosas de Dios, córtale. Porque te vas a enamorar y te va a arruinar tu vida para siempre. ¿Cuántas mujeres que tienen maridos inconversos sufren el día de hoy? Muchas. ¿Cuántas mujeres golpeadas por ser cristianas el día de hoy? Muchas. Por eso Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a su pueblo. Espera en mí y yo haré. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han sentido que se quedan solteros, solteras? Yo quiero invitarte hoy, hermano, a que vengas aquí y le digas al Señor, aquí está mi carga. Muchos de ustedes se sienten desesperados porque han dejado de poner la vista en Dios y la han puesto en el hombre. ¿Cuántas de ustedes se han sentido mal de ser mujeres que nomás fueron manoseadas por muchachos y hoy no hay más? Tu vida está lastimada. Dios quiere sanar su pueblo. Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y hombre no habla de varón, habla de género humano. No es bueno que el hombre o mujer estén solos. El Señor quiere que el hombre y la mujer tengan su compañero, porque ese es el propósito de Dios. No nos ha dado Dios don de continencia. Pero sí podemos ser gente limpia antes de casarnos. Y aunque hayas probado varón, hombre o mujer, Dios puede ayudarte a vivir en santidad sin tener que fornicar para dar pruebas de amor. Muchas jovencitas en este tiempo, y no digo de la iglesia, la juventud en sí, mujeres, son las perjudicadas. Pierden su pudor, pierden su virginidad, pierden respeto a sí misma. Y cuando se casan y el marido de esos machos, siempre le va a recordar que tú tuviste otros hombres. Siempre tendrá el complejo, el macho, y decirle a la mujer siempre con cuántos lo hiciste, cómo te lo hicieron. Por eso yo te prevengo hoy, mujercita, date tu lugar. Date a respetar porque vales. No permitas un pulpo a tu lado. Respétate, ámate, o terminarás con una enfermedad venérea, y tal vez no ahorita, más adelante, cuando llegues a ser madre, aunque ni estés casada. No desgracies tu vida. Mujeres adultas, varones adultos, no desgracien su vida siendo de las suyas, sino poniendo el precepto de Dios de no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Vengan los músicos, por favor. Gente que me dice qué edades, no hay edades. Yo le sugiero, no le ordeno. que quiera decirle al Señor, toma mi vida. El que quiera girar alrededor de Jesucristo, venga y dígale, Señor, aquí está, yo te entrego a fulano o a fulana de tal. ¿Cuántos de ustedes tienen en su corazón? Están orando por una persona específica y no han aprendido a decirle a Dios, Padre, quiero un hombre y una mujer temeroso de ti y apartado del mal. Coquetean. Se dan. Ningún varón va a llevarse a una mujer para madre de sus hijos, una mujer manoseada. Y un día se encuentra con un amigo y le diga, ¿esa es tu esposa? Pues si nos dimos vuelo, le dimos vuelo a Lilacha varias veces. Ninguno. Todas esas mujeres que se creen que Dios les va a dar, va a hacer que ese varón se case con usted, equivocada. Si un varón puede conseguir de ti sexo sin que tenga que firmar un papelito, lo va a hacer. Lo va a hacer. Si tú no le cuestas nada, lo va a hacer. Y no esperes que te dignifique siendo él cabeza tuya. Porque si tiene sexo contigo, ¿para qué se casa? Y más, si ya fue casado, hombre o mujer, mejor le hago saltitos así sin tener compromiso. Pero cuando venga el Señor, dice, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos y te quedarás chiflando aquí de dolor. Te quedarás llorando de amargura. Ahora que el Señor venga, si tú has estado diciendo que solamente con un compañero serás un mejor cristiano o una mejor cristiana, craso error, estás equivocado. Solamente se es una buena persona con Cristo, no con un compañero aquí en la tierra. Y teniendo a Cristo, Dios me puede dar un hombre y una mujer de acuerdo a mis necesidades. Si tu vista está en el nombre, qué triste es tu condición. Pero si tu vista está en Jesucristo, entonces hay esperanza para ti. Hombres y mujeres solteros, pasen por favor. Queremos orar y usted entregue al Señor. Entrégale al Señor ese afán de casarte, que ha sido tu Dios. Esa desesperación de casarte, ese es tu Dios. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese miedo a quedarte soltera, ese es tu Dios. Por eso vas a aceptar lo que caiga. Y eso no es así. Ven y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Y vamos a orar por la juventud. Ven y entrégale al Señor tu Dios. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Alrededor de quién giras? Mujeres divorciadas, divorciados, viudos, viudas, tienen derecho a rehacer su vida en Dios. Hoy es tiempo que le diga, Señor, perdóname, he estado apurada, he estado necesitada, he estado triste, he creído que se me está pasando el camión, discúlpame, eso no está en el Señor. Date tu lugar. Que quiera pedirle a Dios, venga y tome del agua, de la fuerza y entrégale, dilo con tus labios, Señor, te entrego este afán, este miedo de quedarme sola, este temor de que nunca me voy a casar, de que soy una mujer abandonada, un hombre abandonado, Señor, perdóname. No lo pienses, háblalo, confiésale al Señor tu miedo. Ahora es tiempo en que Dios te quiere limpiar. Oraremos para pedirle a Dios que cambie tu vida. Cuando cambies tú los valores, cuando Dios sea tu Señor, cuando dejes de girar alrededor de ti, entonces las cosas serán diferentes. Pídele al Señor, Señor, perdóname. No he sido una persona fiel a ti, Señor. Estoy desesperada. Tengo miedo, Señor, a no casarme. Estoy desesperado, desesperada. Entrégale al Señor ese afán, ese miedo. Toda jovencita que ya ha tenido sus tocamientos, que ya ha permitido cosas que no convienen, pídele al Señor perdón. Jovencitos que parecen pulpos, pídele a Dios perdón. porque eres un abusivo con las señoritas. Aquí yo no sé qué clase de gente pase, así que estoy hablando en general, así que no digas, si tú te pasa ahorita, yo estoy diciendo, ah, es que este es esto, no. Yo estoy hablando diferentes cosas, tú pasa, no importa. En cualquiera de las cosas que estoy hablando, pasa y dile a Dios, perdóname. Bien, Cristo, te necesito, Cristo, te necesito, te amo. Dile al Señor, aquí está mi vida, Señor, perdóname. Perdóname porque he puesto en primer lugar, Señor, mi vida. He puesto en primer lugar un hombre. He puesto en primer lugar mis intereses. Señor, perdóname. Quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente. Dile, me he sentido desesperado porque estoy solo. Señor, he sentido como que a nadie le atraigo. Como que nadie se fije en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a esperar en ti. Háblalo al Señor, no te quedes callado, háblalo. Canten esa, por favor. Hablen ustedes con Dios mientras Héctor nos ministra. Trabajo, orar específicamente, pregúntale. Pase el equipo de trabajo a ministrar. Tome a un hermano o una hermana y pregúntale, ¿qué quieres que haga Dios por ti? Tome a un hermano y a una y se me quede solo. Soltería en el nombre de Jesús. Todo terror a quedarse solo se va en el nombre de Jesús. Quebrantamos en el nombre de Jesús toda mentira y todo engaño. En el nombre de Jesús. Quede libre de todo temor a no casarse, de todo temor a la soltería. Toda idea de que nadie se fije en ustedes se va en el nombre de Jesús. Retírate del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Nadie se quede sin oración. Laura, pasa y ministra, por favor. Laura, pasa y ministra. Pasa y ministra. En el nombre de Jesús. Toda maldición de soltería, toda tristeza, toda tristeza, todo miedo a quedarse solo. En el nombre de Jesús, trae en el nombre de Jesús todo temor a quedarse solo. En el nombre de Jesús, vamos fuera. Miedo, angustia, oraron por ti. Nombre de Jesús, angustia. Váyase, nombre de Jesús. Thank you. doctor me traía una visión, que en la semana él veía a una mujer con un varón que no se le veía como en la oscuridad. Y dice, pensé que era algo mío, pero ahora que lo hablas, Yolani, es que hay mucha mujer que se ha contaminado con varones que no tienen temor de Dios y quieren aferrarse, aunque no sean cristianos, con la idea de que cuando nos casemos, yo lo hago cristiano. Está usted equivocada, límpiese y pídale a Dios perdón de ello. Y otra palabra, de que había mujeres, pero personas que pasaron aquí, que de corazón sincero se volvieron a Dios, y dice que estaban, que cayó del cielo, cayó luz, cayó oro del cielo, y fueron algunas con vestido de novia. Sé que lo veremos, hermanos. Cierre un momento sus ojos, por favor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre toda obra de soltería, Señor, sobre todo terror, sobre todo miedo, sobre toda angustia, Señor, que ha venido sobre el pueblo de Dios. En este momento lo resistimos y lo echamos fuera, porque escrito está que no es bueno que el hombre esté solo, y que Dios ha levantado un hombre o una mujer para que ambos sean una pareja. Así que en el nombre de Jesús, miedo a la soltería, vete. Temor a no casarte, vete en el nombre de Jesús. Temor a no agradar a un hombre o a una mujer, vete. Todo pensamiento de que eres fea, de que eres feo, de que nadie se fije en ti, te vas en el nombre de Jesús. Porque Dios es el que embellece a su pueblo, y en Él no hay ni feo ni guapo, en Él no hay ni gordo ni flaco, en Él todos somos en Él uno, y Dios tiene pareja para cada quien. Te ruego, Señor, como esposa, Señor, de este siervo aquí, Padre, que tú envíes tu ángel y traiga, Señor, el compañero, un hombre temeroso de ti y apartado de mal, una mujer apartada del mal, temerosa de ti, que la traigas para que tu pueblo, Señor, no peque, sino que tenga la confianza en que tú darás a cada quien lo que ellos necesitan. Así sea, Señor, resisto la obra de soltería por la palabra que doy, que no es bueno que el hombre esté solo, y hágase, Señor, tu voluntad en cada hombre y en cada mujer, sin miedo, sin angustia. Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y todo lo que pidas, todo lo que desees, todo lo que necesites, añadido te será. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, es tiempo de alabar a Dios, porque Dios ha respondido con grandes cosas a su pueblo. Vamos a ver si quieren alabar a Dios. ¿Hay gozo?
La palabra de Dios nos enseña que todo lo que respira, alabe, glorifique.
¡Gózate, el nombre bendito Dios,
de nuestro Señor! ¡Aleluya! Con pandero y con arpa y con danza y con las gargantas debemos exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor bendito. El nombre de nuestro Dios, aleluya, que todo lo que nos pide, alabe el bendito nombre de Jesús.
¡Gózate! De su silla, en las dos primeras filas, yo puse un letrerito que dice ahí premio. Les traje un regalito, les traje un libro del Nuevo Testamento muy fácil para los jóvenes. En las dos primeras filas son solamente 24, no traje para todos. Gaby, ¿dónde están? Gaby, ¿dónde están? Para allá van con Gaby, lo recogen después de alabar al Señor. me traen su papelito y ahí dice, y es un Nuevo Testamento muy fácil para la juventud. Allá lo tienen. Al final lo cambian allá con Gaby. Es un detallito para ustedes, van a entender muy bien el Nuevo Testamento. Muy fácil, allá lo cambian atrás con Gaby. Después de alabar al Señor, ¿ok? ¿Ya hallaron su regalito? Bueno, y ahora sí.
Gracias. Vamos alabando al Señor. Gracias, Señor, por libertad a tus jóvenes.
Él es el Dios de la vida, popular, Jesús nos ha liberado de las cadenas.